Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
In the cool of the evening, when everything is getting kind of groovy, you call me up and ask me, would I like to go with you and see a movie? At first I say no, I've got some plans for tonight, and then I stop and say alright. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye be winking. I get confused, 'cause I don't know where I stand, and then you smile and hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. Spooky. If you decide someday to stop this little game that you are playing, I'm gonna tell you all the things my heart's dying to be saying. Just like a ghost, you've been a-haunting my dreams, so now I know you're not what you seem. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you.
Vamos a volver a Yarmush.
Sí.
Siempre nos gusta volver a Yarmush.
Y no podemos volver mucho porque tampoco es que sea tan, tan prolífico.
No.
Ahora estábamos acordándonos que su última película fue de 2019. Sí. Así que bienvenida sea esta, ¿no?
Bienvenida sea esta, a la que muchos dicen es el retorno al verdadero Yarmush. Aunque algunos dicen, upa, se repite a sí mismo. En fin,
pero
es como todo.
¿Porque es episódico o por las temáticas?
También, por las dos cosas. Father en Nueva Jersey.
Sí.
Mother en Dublín. Y Sister, Brother en París. Los tres historias sobre hijos adultos que visitan a padres distantes, o en el caso de la última historia, padres que ya no están, que acaban de morir.
Sí.
Y los hermanos se juntan, digamos, para ver qué hacen con ese departamento vacío, ¿no?
Sí, sí.
Las cosas que encuentran
es
allí.
Es como la que rompe un poco lo que veníamos viendo de,
sí,
de esa situación de incomodidad en esas familias que pareciera que se ven muy esporádicamente, sí, y cuando se ven no tienen tema, ¿no?
Yo decía, es la más normal de todos, aunque no sé lo que llamarle normal, pero es la que te dice, ay, bueno, hay gente que se comunica,
hay
se
una,
quiere.
Hay un amor filial patente, ¿no?
En las otras, claro, parece que las cosas, la comunicación no es tema.
No, no.
Y bueno, tiene tres momentos muy diferentes. Y yo sé que, porque conozco algo de este señor, que a Enrique Buquique le gusta mucho Yarmush.
Sí.
Igual que a nosotros.
En general y en particular.
Y en particular. Así que lo invitamos a venir hoy. ¿Cómo anda?
Bienvenido.
Un placer estar acá.
Bien. ¿Cuándo la volviste a ver? Porque vos sos muy de volver. Cuando
la volví a ver anoche.
Ah, me imaginé.
Sí, sí, sí. La había visto cuando se estrenó, hace pocos meses, ¿no? Creo que en abril se estrenó. Inmediatamente después del Festival de Cinemateca,
sí,
que es donde
Cinemateca
se estrenó.
Se estrenó
creo que enseguida se estrenó en salas, sí, ahí la vi, pero bueno, tenía ganas de refrescarla.
Que quiero decir que se dio en dos oportunidades en el festival,
uh-huh,
y agotó las entradas.
Sí, sí,
en favor. Las dos oportunidades, este es un recordatorio para la gente que arma el festival, que por favor, las películas que uno más o menos
sabe. Tanques.
Los tanques del festival, porque Yarmush siempre va a ser, para el público de Cinemateca, va a ser un tanque. Metan dos funciones más, por lo menos, porque
sí,
no había... Yo entré a las 12:30 de la noche y ya no había más.
Sí, sí, sí. Sí. Igual, por suerte, esas películas que uno sabe que después se va a estrenar, que como de hecho pasó, y ahora ya está disponible en Mubi.
En Mubi, en
plataforma.
Sí, exactamente.
Ganó el Festival de Venecia, León, uh-huh, de Oro a Mejor Película, que
sí,
es la primera vez que ganaba este premio mayor de un gran festival.
Es la primera vez, sí.
Sí, en 2005 había quedado cerca con el Gran Premio Jurado de Cannes,
uh-huh,
por Flores Rotas.
Uh-huh.
Y
qué
bueno,
hermosa película.
Qué linda película.
Y hay que recordar, no sé, junto con esta película como tríptico, hay que recordar, no sé, Una Noche en la Tierra o...
Coffee and Cigarettes.
Coffee and Cigarettes. Bueno, tiene mucha cosa que me remitió esta película, mucha cosa que me remitió sí. a Coffee and Cigarettes, porque sí. a él le encantan esos planos cenitales con la mesa, las tazas, en este caso sobre todo de té, pero hay café también, ¿no?
Ese ritual y esa composición, ¿no?
Tan de prolijito la mesa. Todo. Sí. Eso sí. le encanta.
Y Mystery Train también tenía una cuestión episódica,
Mystery Train también, ¿verdad?
Sí. Hace muchos años. Tiene tres historias.
Sí, es como un sello personal de él, ¿no? Le gusta esta cosa episódica, por más que son pocas en su filmografía las películas en las que vuelve a este formato. Se ve que es algo que le gusta, y lo hace muy bien. Siempre son historias que tienen obviamente algo en común, ¿no?
Sí. Claro, sí, un concepto que se repite con
no son historias
determinadas
aisladas,
variaciones
claramente. Y además de tener una temática en común, que en este caso es la paternidad, las relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, etcétera,
padres mayores también, ¿eh? Yo ponía el subrayado hoy más temprano.
Sí, hijos porque, grandes, con una vida ya hecha.
Hijos grandes. Yo pensaba, ¿cuándo sucede esa incomunicación? Y pensaba, bueno, cuando uno está bajo el mismo techo y los hijos son chicos, adolescentes o lo que sea, y después se van... uno ahí se da cuenta de que nunca se comunicó bien, quizás, con sus hijos, y cuando vuelven a verse episódicamente o cada tanto, pasan estas cosas, ¿no? No tienen nada que hablar.
Nada que hablar.
Las
sensaciones de incomodidad, estoy acá porque tengo el compromiso de venir a ver a mi padre, pero no sé muy bien qué hago. En el caso de la primera historia, digamos, está Tom Waits como el padre, que vive medio ermitaño en una casa que yo quiero tener.
Ordenada o desordenada.
Me encanta todo lo que hace Tom Waits para dar una impresión determinada a sus hijos, muy distinta a la que él es en realidad. Él prepara toda la escenografía para que sus hijos vean a una persona cuando en realidad es otra, ¿no?
Sí. Necesitada,
totalmente, decir. Totalmente.
Vamos a no spoilear demasiado, no. Pero sí.
Pero bueno, vienen los dos hijos.
En escena, lo que hace,
los dos hijos, que son Adam Driver y Bialik. No me acuerdo el nombre de pila, pero es Bialik el apellido.
Sí. Mayhem Bialik, no sé bien cómo se pronuncia, ¿no? De fama por The Big Bang Theory.
Claro,
exacto. Gran comediante, que
gran
un papel
comediante.
Adulto, serio.
Sí. Es la responsable, porque el hijo varón es como el. Y bueno, es papá y se deja llevar por el padre, y ella está más distante, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Adam Driver, el personaje de Adam Driver, tiende a tener como una relación más de... O sea,
de sobreprotección.
De sobreprotección al padre, ¿no? De convencimiento de que el padre depende un poco de él.
Sí.
A diferencia de ella, que ya logró cortar ese lazo.
Es interesante esta primera historia, porque cuando arranca la película, que arranca con esta historia, es ese viaje en auto en el que los dos hermanos van a ver a su padre, que vive bastante alejado de donde viven ellos, y ya ahí te vas dando cuenta que la relación entre los hermanos
Tampoco es
cercano,
sí,
¿no?
Sí.
Como que se van poniendo al día de cosas que en realidad si tenés una historia cercana, una relación cercana con tu hermano, ya la tenés que saber.
Sí, por ejemplo, si te separaste, no te separaste.
Sí, o si volviste a ver a tu ex. Están poniéndose realmente al día dos hermanos que evidentemente no se comunican tan bien fluidamente, ¿no?
Sí, todo a entender que es así. ¿Qué es? A ver, es un poco... Uno puede sentirse reflejado.
La vida misma.
Cosas, ¿no?
No creo que nadie...
Tal vez no es extremo, quizás...
No creo que nadie no se sienta reflejado en alguno de los tres episodios.
¿No? Sin duda. Sí. Es algo que le pasa a la gente en general.
Uno con
los vínculos familiares, en general, cuando a medida que transcurre el tiempo, ese vínculo se transforma en otra cosa, evidentemente, de lo que era cuando uno era niño, adolescente, etcétera, ¿no? La adultez, salvo... casos excepcionales, probablemente genera de por sí un distanciamiento, ¿no?
Claro. ¿Cuántos de los que nos están escuchando tienen una especie de obligación de ir a ver, sienten una especie de obligación de ir a visitar a sus padres, a un poco de culpa, y no pueden? En muchos casos es una fiesta ver a los padres, pero me parece que hay muchos en los que no, y que es una incomodidad, que no hay diálogo, que es una cosa como cumplir un horario,
ritual,
que estás deseando la hora de que se termine la hora de la visita.
Claro.
¿Y cuántos padres, adultos, grandes, que también nos están escuchando, sentirán eso con respecto a sus hijos, ¿no? Ese distanciamiento, esa cosa de que están acá no porque quieren, sino porque sienten que es su deber.
Y además en este caso yo creo que hay también, o se intuye por lo menos, obviamente son historias y eso es parte de, también del sello personal de Jarmusch, donde nada se explicita demasiado. Uno no sabe muy bien cómo se construyeron esos
vínculos. Hay que rellenar con...
Pero uno tiende a intuir, sobre todo en las dos primeras historias, donde los padres están presentes, que son vínculos que no fueron particularmente afectuosos. Tom Waits hace un padre que a todas luces da a entender de un padre que fue... que tuvo una media alocada.
Que no estuvo
presente. No sé si ausente, pero por lo menos
no estuvo
sí.
Tan presente.
Más tirado a la bohemia. La crianza de los hijos no era como su primer primera línea de fuego, ¿no?
Carolina mencionaba el viaje en auto de estos dos hermanos que ya nos va presentando el panorama familiar general. En las tres películas, el viaje previo en auto. En las tres películas, en los tres episodios, el viaje previo en auto nos va dando idea de qué vamos a ver. En el caso de del segundo episodio, las dos hermanas van por separado, y también nos va diciendo algo sobre cada una de ellas, ¿no?
Totalmente.
Y en la tercera ya aparecen juntos en el auto, en una especie de vínculo que está extraño, que la lleva, que la trae, que no sabes quién es el auto, pero...
Son tres pares de hermanos que no conviven, digamos. En el caso del último episodio, si bien se nota mucho amor entre ellos, cada uno vive en distintos países.
Todo indica que es así.
¿No?
Pero hay una relación amorosa muy notoria, ¿no?
Sí, claro.
Que no aparece en las otras.
Exacto.
Y además, lo otro interesante es que uno también tiene la posibilidad de construir, como decía, ese vínculo de esos padres en relación a su paternidad, pero también la influencia de esos padres o madres en cómo se construyeron esas identidades, ¿no? En el caso del segundo episodio...
El más incómodo de todos.
Es impresionante.
¿Querés que se termine de una vez?
Es impresionante. Cómo uno puede entender también rasgos de esa madre en
las dos hijas.
En las dos hijas, ¿no? Sí. Pero particularmente una, el personaje que hace Kate Blanchett, parecería ser como una especie de reproducción.
La rigidez, ¿no? La falta de...
Sí. Cuando en cambio la otra, Vicky Krieps, es todo lo contrario, es más rebelde, pelo pintado rosado,
oculta una relación.
Pero miente un montón.
Oculta su relación homosexual, que tiene una pareja mujer.
Que tampoco está muy claro, ¿no? Parecería ser, pero tampoco es que es explícito.
No, pero uno puede entender que sí, que hay un vínculo que claramente a esa madre.
Digo que ese vínculo tampoco. Ese vínculo tampoco decís qué vínculo. Qué vínculo fuerte que hay ahí entre esas
mujeres.
Una cosa en medio de. Pero es realmente tienen un vínculo así de apoyo. Es raro, ¿no?
Es muy raro todo. En ese segundo episodio arrancamos con Kate Blanchett hablando por teléfono, creo que con la psicóloga.
Sí, con Charlotte Rampling.
Charlotte Rampling.
Hablando con la psicóloga por teléfono.
Sí. Y le está diciendo algo así como que, bueno, logré verlas una vez por año y hoy es el día que viene.
Gracias por el asesoramiento.
Me diste la idea. Qué horror.
Es terrible.
Por favor, está hablando de las hijas, ¿no? Que bien, además es preparación del té perfecto, que te toque perfecto.
Parece de revista, ¿no? Esa mesa.
Y Vicky Krieps, en esa mesa, hace el mismo papel que hace en El Hilo Fantasma, cuando empieza a hacer ruido con la manteca arriba de la tostada.
No me he dado cuenta de eso.
Desordena todo, porque, ¿no? La mesa, acordemos,
el
¿no?
De la mesa de los cubiertos.
¿No? De la mesa de Daniel Day-Lewis, del desayuno, y cuando le dice, parece que viene un caballo en la habitación, porque le es insoportable. ella también hace como un remolino así, aunque es un personaje totalmente diferente. ¿Por qué te parece que elige...? Los trípticos los elige formalmente por algo. En este caso, en la familia, ¿te parece que aporta una cosa distinta el hacerlo como un tríptico?
Bueno, creo que aporta como diferentes miradas sobre un mismo tema, ¿no? Las diferentes posibilidades o los diferentes tipos de vínculos que se pueden construir. Y uno podría haber elegido una historia coral, que de hecho lo es, en cierto punto. O sea, porque esta película me remite mucho a Carver o a Paul Auster también en muchos aspectos. Pero esta cosa como, ¿no? De retrato de varios personajes en torno al mismo tema. Yo creo que lo que le permite en todo caso separarlo en tres historias es darle como cierta formalidad diferente a cada una de ellas, que la tienen. Uno puede notar que hay diferentes aspectos, ¿no? En la puesta en escena, quiero decir. Sí. Hay cosas que se repiten, como este el plano cenital sobre la mesa, la composición.
El té, el café.
Sí, y este guiño también de los skaters, sí. Skaters, ¿no? Que aparecen en las
¿Te encontrás algún sentido?
¿A lo de los skaters?
Sí.
Mira, creo que es... Me da la sensación de que es un guiño, más que nada, pero si le tengo que encontrar algún sentido, yo creo que transmiten como una especie... transmiten como una imagen de libertad que las historias no tienen, ¿no? Sí. Salvo quizá la última. Sí. Como que los personajes viven...
La sí. última tampoco. Ese hermano, yo lo quiero siempre bueno. en mi equipo. Se desarmó toda la casa... Solo,
sí.
con una mochila encima. Sí. Yo, la verdad que el último episodio me parece fantástico.
Sí,
como,
sí, para mí es el mejor. Sí.
Porque lo que hace ese hermano, y creo que lo hace también por una cuestión de urgencia, pero también le alivia a la hermana, que es la que está muy afectada también, ¿no? Él está como más entero. Me parece que ahí hay cosas, una cantidad de cosas que no se dicen, pero para quien ya pasó por eso... Es enorme todo lo que uno ve ahí.
Claro.
Me da la impresión.
Sí, claro.
Sí. Sí, sí. Pero aún en ese vínculo se intuye que hay como una fraternidad que en los otros
sí,
no hay, ¿no?
Sí.
Eso que te reconcilia un poco con
la vida, con el
con
mundo.
Con los seres
claro,
humanos,
sí,
con
claro,
la vida,
claro,
con
claro,
la...
Claro, ¿no? Claro. Pero creo que el guiño ese de los skaters a mí me transmite algo parecido a eso, ¿viste? Como una sensación de libertad que aparece como posibilidad, ¿no? Una cosa no atada... a lo esperado, a lo rígido, al rol que uno debe cumplir, sino una cosa típica de la juventud, además, de la adolescencia, porque son adolescentes.
Sí, sí, y además los tres episodios me parece que también lo que quieren mostrar es hay distintos tipos de vínculos entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas, pero no todos son sanos, no todos son buenos, no todos son... O sea, hay distintas formas de vincularse y bueno, nada, es eso, ¿no? Es mostrar como un abanico de usted identifíquese
claro.
con el que le parezca, ¿no?
Sí. Con más o menos ironía, ¿no? Porque uno también en el episodio de Tom Waits tiene un
el más gracioso, es el más gracioso, ¿no? Creo que de todos es el más gracioso
en lo que
tiene que ver con el humor fino, ¿no?
Totalmente, que también es una marca de fábrica de Jarmusch, ¿no? Esa cosa agridulce que bueno, ya en muchas de sus películas uno puede encontrar. Flora Rota, por ejemplo, que es una de mis favoritas, mismo en Patterson, con la que encuentro muchos puntos en común también, esta cosa de darle protagonismo y relevancia a los momentos donde aparentemente no está pasando nada, ¿no?
Claro.
Se acuerdan en Patterson, este conductor de ómnibus, esos largos viajes en ómnibus y la rutina del día a día, nada más que eso.
Varias veces en la película te muestran la rutina.
Viajes, pasajeros que suben, diálogos de los pasajeros que aparentemente no tienen
nada que ver
con nada.
Patterson es una gran película.
Es una gran película.
Y
Jarmusch
ha definido su película como las películas anti-película de acción, digamos, y no hay mejor definición que esa, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, es una película que claramente a quienes busquen... sucesos, ¿no? Uno detrás del otro, una especie de encadenamiento de acciones que lleven a... No, acá no lo va a encontrar. No se trata de eso.
Y hablando de lo que el público hoy se está acostumbrando más a ver en términos de velocidad y etcétera, el episódico ayuda.
Bueno, también.
¿No?
Sí.
Digo, el episódico te da como... Bueno, son tres historias distintas. Está buenísimo hacer el gancho.
Hasta las podés ver por separado.
Hasta las podés ver por separado. No, pero te quiero decir, él estuvo trabajando lo episódico desde su primer película en Mystery Train, pero hoy en día, la verdad que tiene un target ahí que me parece que puede llegar a gustar mucho, ¿no?
Sí, esta cosa de lo seriado, ¿no?
Claro.
Y llegar al extremo del TikTok.
Digo, pero funciona, ¿no?
De 3 minutos. Sí, puede ser.
Puede funcionar bien.
Igual creo que, aún dentro de lo episódico, dentro de este formato tríptico, la película tiene una unidad, sin duda.
Ah, por supuesto.
Verla completa como largometraje que es,
por supuesto,
tiene mucho más sentido, ¿no?
Sí,
porque hay una cadencia y una...
Pero el ritmo es otro, ¿no? Cuando cambias de historia.
Sí, sin
duda. Es otro ritmo que el de Patterson, por ejemplo.
Sí. Me parece que tiene mucho de Patterson.
Sí, 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 pero digo, no. El Patterson tiene un ritmo, porque es una unidad, digo,
exacto.
¿no?
Ese episodio. Sí, es un gran protagonista casi absoluto, además, exacto. Que es Adam Driver, dicho sea de paso, sí. Creo que es la tercera película que hace con
sí,
Jarmusch.
La tercera.
Ah, claro, sí.
Estuvo en Los Muertos No Mueren.
Los Muertos No Mueren. Sí.
Cate Blanchett está desde Coffee and Cigarettes.
Es verdad.
Haciendo un papel doble, ¿te acordás? La prima buena y la prima mala, ¿te acordás?
Sí, sí, sí. Hace muchos años que no la veo, Coffee and Cigarettes. Sí.
Divina película.
Bill Murray también estaba, ¿no?
Creo que sí. Creo que sí. Y Tom Waits está desde Bajo el Peso de la Ley.
¿O no? Sí, sí.
Sí, 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 Bajo el Peso de la Ley, sí.
Totalmente, con Roberto Benigni.
Con Roberto Benigni. ¿Cómo era?
John Lurie.
Creo que sí, creo que sí. Bueno, ves ahí en Bajo el Peso de la Ley.
Hay 86, año 86.
Mirá, increíble. Yo me acuerdo que la fui a ver con un amigo a Cinemateca. Yo no también. Conocía a Jarmusch. Me dijo, vení, vamos a ver esta película. Y no conocía a Jarmusch. Y fuimos. Claro, bueno, yo dije, wow.
Creo que antes de esa se había visto Solo Extraños en el Paraíso, que fue mi descubrimiento, ¿no? Sí. En Cinemateca, obviamente. Claro. Creo que, no recuerdo si fue en Positos o en La Linterna Mágica, donde la vi.
Yo no me acuerdo en cuál sala tampoco, pero pensaba, ahí vos no ves, por ejemplo, Bajo el Peso de la Ley son los prófugos, pero vos no ves la huida de la cárcel. Él no pone esa escena, no le parece esa secuencia, no le parece importante.
No, claro.
Porque lo importante es otra cosa en realidad. Parece que evita siempre las cosas tipo clímax. Estamos encontrando algunas cosas de Jarmusch en esta película.
Totalmente,
¿no?
Sí,
aparte de las que hemos nombrado, ¿dónde te parece que Jarmusch? Digo, a ver.
Las relaciones familiares, sin duda, ¿no?
Sí,
pienso en Flores Rotas.
Las relaciones familiares, sin duda, aunque creo que es la primera película donde es el tema de la película, ¿no? Sí, creo recordar que en las anteriores eran más relaciones de pareja. Bueno, en el caso de Flores Rotas, sin duda, tiene que ver con la paternidad, un hijo perdido que aparentemente existe, ¿no? Pero sí, creo que es la primera película donde es el tema en sí mismo. Y después es esto, me parece a mí, del no dar nada por explicitado, ¿no? El tono, la melancolía y los silencios.
No son
y
muy habladores los personajes de
Jarmusch.
No son tan habladores.
No, digamos. Bueno, depende, ¿eh? En Coffee and Cigarettes son...
Solo hablo.
Todos los episodios son conversaciones, ¿no? Una tras otra.
Es verdad, pero en Patterson no.
En Patterson no.
En Flores Rotas no.
Sí. Lo que sí yo creo que Jarmusch, lo que yo le admiro, entre otras cosas, es la capacidad de, con pequeñas cosas, ¿no? Absolutamente imperceptibles, generar personajes y vínculos muy fuertes, ¿no?
En el último episodio, por ejemplo, que los padres no aparecen porque están muertos. Hay en los diálogos entre los hermanos, yo no las conté, obviamente, pero habrán sido 4 o 5 frases que hablan directamente los padres y ya te da las pinceladas de lo que pueden haber llegado a haber sido esos padres, ¿no? Eso me parece una cosa fenomenal.
Y más con esa caja de fotos que encuentran, comparten, ¿no? Algunos recuerdos, esos lentes que ella misma se prueba. Sí, es
con muy poquito, ya es el respeto y a la inteligencia del espectador. No es más que eso, porque
totalmente.
Te deja a vos a llenar los blancos, digamos, de lo que él te va mostrando, ¿no?
Por supuesto, a contrapelo de lo que indica las formas narrativas
Netflix.
Claro,
todo el tiempo tiene que estar pasando algo y el espectador tiene que entender todo.
Como dice Matt Damon, ¿no? Que vas subrayando en el guión para que quede bien claro lo que estás queriendo decir.
Exacto, es la...
antítesis
del cine.
Me parece muy bien, además, el orden en el que están planteados los 3 episodios. Me gustó mucho. Me los imagino en otro orden y creo que no dan el mismo resultado. Y además me fascina cómo hace para hacer, salvo el último, los otros 2 episodios, para hacer una cosa tan perturbadora y en el sentido de la incomunicación y tan exasperante, y no hacerlo aburrido, digamos, porque estás todo el tiempo viendo los detalles, las miradas, cómo se tratan, qué hace cada uno cuando está de escena, dónde va, ¿no?
Eso es fantástico. Uno sabe que es Jarmusch, pero interiormente uno como que espera un estallido que nunca viene.
Nunca viene.
No sucede.
Nunca viene. Todo el tiempo lo esperas.
Y después lo otro que quería comentar en relación al orden de los episodios que mencionabas es que, claro, el último episodio, donde uno hay una fraternidad muy patente entre esos dos hermanos y una ausencia muy fuerte de esos padres. Uno, sin ser obvio ni ponerse demasiado trascendental, evidentemente ahí el hecho de que esa historia sea la última es lo que de alguna manera le resignifica lo anterior, ¿no?
Claro.
O sea, en comunicación
totalmente
con tus padres que están acá, vivos, hoy, presentes.
Sí.
Y el vínculo que estos dos hermanos tienen con padres que ya no están, y a quienes ya no pueden decirles que los quieren o hacerles preguntas sobre cómo fue su vida o lo que sea, ¿no?
Exacto.
Esa ausencia.
No tuvieron tiempo de despedirse, además.
Claro, porque fue si no recuerdo mal, fue un accidente.
Un accidente de avión.
Entonces, nada, eso de una manera resignifica por completo lo anterior, ¿no? ¿Cómo estás? Uno, el transcurrir, ¿no? De esos vínculos y de esa vida, como si uno tuviera todo el tiempo del mundo, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Bueno, Enrique, para despedirte y rápidamente, ¿en qué está la ECU? Sé que están en pleno desarrollo del Festival de Corto, que recibieron un montón.
Sí, sí. Bueno, estamos recibiendo un poco menos de los últimos dos años porque tomamos alguna medida para contener el flujo de cortos.
Porque después hay que verlos. Uno los recibe,
claro,
y después hay que verlos.
Claro, claro. Llegamos a tener 2.200 inscripciones, claro, cuando era gratuito. Ahora cobramos un pequeño fee, con algunas excepciones, ¿no? Los cortos uruguayos no pagan, y los cortos de escuelas de cine miembro de Select y Feisal, que son dos asociaciones internacionales de escuelas de cine de las que formamos parte, tampoco pagan. Pero todo el resto, lamentablemente, tuvimos que poner un fee muy bajo, pero un fee al fin para que no fuera una cosa imposible de manejar. Tuvimos igual 600 inscripciones, que es un montón, y ya anunciamos la selección días pasados, y bueno, va a ser del 18 al 21 de agosto. Estamos en plena preproducción. Y después estamos programando los talleres para este segundo semestre. Hay uno que ya pasó el chivo, si me permiten, que es el de música para cine y audiovisual.
¡Ay, qué lindo!
Que es un taller intensivo de 2 semanas que va a transcurrir a partir de la primera semana de agosto.
¿Quién lo da?
Lo da Paolo Grosso, que es un compositor, diseñador de sonido, pero sobre todo compositor de música para cine. Y se ha especializado en, no solo para cine, también ha trabajado para videojuegos y también para teatro, de hecho. Pero el curso se concentra en medios audiovisuales.
Audiovisuales.
No hay que tener experiencia previa, está dirigida tanto para músicos, compositores, como para directores, productores que deseen acercarse a la cuestión de la composición para cine y el vínculo con, en este caso, los compositores.
Muy
o
bien.
Compositoras.
Enrique, muchísimas gracias por
un
haber
placer,
venido. Un gusto. Ya te vas directo de acá para la ECU, que te queda cerca.
Que te queda lejísimo. Gracias, Enrique.
Enrique Buquicchio, en Efecto Mariposa. Padre, madre, hermana, hermano.
Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.